Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, una nueva edición de sábado, en concreto de este sábado, día 16 de noviembre del año 2013. Pues si acaso hay algún despistado, aunque estamos en muchas plataformas de rock, como por ejemplo tntradiorock.com, y ya sabéis de qué va esto, pero por si acaso recordad, programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes, que hoy viene con bastantes contenidos, entre ellos como plato central del programa, una entrevista con la banda extrema Noxbleed, que nos va a presentar su primera obra. Se editó hace algún tiempo ya, pero nosotros la hemos conocido hace poquito y nos ha asombrado, y vamos a presentaros este Progress in Dementia, este primer trabajo que nos hacen llegar los euskaldunes. Te estaremos contando también lo que vivimos ayer en ese concierto de Bilbo Rock, celebrando el 25 aniversario del Villa de Bilbao. Se organizó un concierto especial, ahí tuvimos la oportunidad de ver a tres bandas, como fueron Ero, Ost y Rise to Fall. También tenemos, como no, un montón de novedades. Intentaremos recordar, a ver si nos da tiempo, algunos de los próximos conciertos que nos estarán visitando, porque creemos que es ahí donde reside la clave y la vida para nuestra música, fundamentalmente, en que vosotros podáis asistir a esos conciertos siempre y cuando os sea posible. Tenemos ya abierto el Facebook del programa, facebook.com/lamiradanegra, por si nos quieres hacer llegar algo, pues es la vía más directa. Recuerda que también tenemos ese correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, y también tenemos el teléfono de contacto, 94-485-1652. Así que comenzamos en total y riguroso directo para www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos ya por aquí a la gente de Noxbleed y no queremos hacerles esperar demasiado, pero para ir calentando un poquito motores, precisamente vamos a recordar lo que vivimos ayer en la sala Bilbo Rock. Comenzamos por los que precisamente ayer iniciaron la noche, Ero. Vamos a escucharles un poquito con este tema llamado Élite, que aquí en este vídeo en concreto que podéis ver a través de internet, comenzaba con estas palabras de José Luis San Pedro. Aquí tenéis a esta banda vizcaína formada por gente pues de bandas como Bio, gente con experiencia, también como Noisean Bane, aunque bueno, ahora Ibai ha abandonado el grupo, a pesar de que ayer estuvo colaborando en uno de los temas con ellos. Un grupo que a mí a nivel vocal se me hace un poquito blando, para luego la propuesta que tiene, que sí que puede tener un poquito más de tintes metaleros, pero ya digo que un poquitín blando sí que se me hace en ese aspecto. Pero bueno, esto hablamos de un gusto personal, el caso es que ellos han podido crear su estilo y que puede ser una banda muy interesante que puedes conocer porque te lo ponen muy muy fácil. Solamente tienes que buscarles, buscar el título de su trabajo a través de internet, Airean Mugak, y poniendo eso te lo vas a poder descargar gratuitamente, porque así de fácil nos lo ponen hoy en día las bandas. Así que os lo animamos a que busquéis a esa banda. Ayer el concierto con bastante ritmo, un tiempo bastante extenso el que pudieron tener ayer las bandas en Bilbo Rock, algo que no suele ocurrir de forma habitual en este tipo de conciertos, y sin embargo ayer se pudieron explayar con una buena cantidad de temas, alguna versión, en concreto alguna de Biffy Clyro, que seguro que para ellos puede ser una influencia. Y por supuesto muchos temas, si no todos, la verdad que no lo contabilicé, pero supongo que todos los que se encuentran en ese primer trabajo. Buen concierto por su parte. Y los que salían después, que los vamos a pinchar a continuación, eran Oste. Vamos a disfrutar un poquito de su música y ahora os contamos lo que pudimos ver en directo por parte de esta banda bermeotarra. En concreto este, uno de los temas que más me gustó de su concierto en el día de ayer, este Lotería Belcha, ahora que vuelve otra vez el anuncio de la lotería. Por cierto, asquerosísimo, ¿no?, el anuncio de este año de la lotería. Parece que vemos un puñado de dinero y nos tiramos a por él. Bueno, pues ahora que está tan de moda y que vamos a escuchar hablar de la lotería hasta en la sopa, y quien más quien menos va a tener algún décimo seguro, vamos con este Lotería Belcha, una lotería desde luego bastante menos agradable. Y ellos se dedicaban a este tema, que es el que abre el último trabajo de momento hasta la fecha del grupo, este Bost. Una de las grandes bandas que creo que tenemos en Euskal Herria son estos Ost, ya muchos años de trayectoria para ellos. Podemos decir que una carrera dividida en dos partes, por un lado los primeros dos discos, luego hubo un parón. A partir de ahí han editado ya tres trabajos más, el último de ellos este que has escuchado vos. Y bueno, no quiero repetirme demasiado con ellos porque hemos hablado en muchas ocasiones de esta banda, pero simplemente decir que espectaculares. Me parece un grupo que sale de tópico, sí, es un thrash metal muy potente, moderno, con ciertas partes de melodía también, incluso en esa voz tan agresiva que ofrece Capi. Yo sobre todo valoro muchísimo toda esa originalidad que tiene, unida a una calidad, por supuesto, y a una creatividad. Si no, tampoco te sirve de nada ser original si luego no se lo puede comer nadie. Pues en este caso yo creo que si profundizas un poco en su sonido, estoy seguro que te puede gustar muchísimo y que ya va siendo hora de que tengan el reconocimiento que, bajo mi punto de vista, siempre se les ha negado. Un concierto en el de ayer en el que repasaron prácticamente todos sus trabajos, incluso recordaron algo de los primeros discos, algunos temas que yo nunca había tenido oportunidad, por ejemplo, de ver en directo, así que se hizo el concierto bastante especial y ellos, como siempre, demoledores y atronadores encima del escenario. Fantásticos una vez más, Host. Enseguida vamos a poner un temita también de Rise to Fall completo, un concierto el suyo también muy muy especial. Ya se nos anunciaba que iba a ser un concierto con un setlist bastante preparado a conciencia, y así fue, porque claro, también es una banda la que he visto tantas veces que digo, ojo, voy a verlos, evidentemente, porque ayer era un buen día para verlos. Sinceramente, era un día bastante libre de conciertos en Bilbao, yo creo que era el punto importante, entrada gratuita para todos. Aún así, creo que la entrada se pudo quedar incluso floja, yo podía esperar algo más de gente. Hay que tener en cuenta que Rise to Fall no sería la primera vez que llenaban el Bilbo Rock, hacían referencia precisamente a los buenos recuerdos que guardan de Bilbo Rock, y no me extraña, porque hemos vivido con ellos ahí noches que yo calificaría de históricas para el heavy metal hecho en Vizcaya, ya que pocas veces hemos visto llenar a una banda vizcaína el Bilbo Rock, y ellos lo hicieron en dos ocasiones, de forma prácticamente consecutiva, lo cual tiene mucho mérito. Ayer no hubo lleno, yo creo que una media entrada, podemos decir, el día estaba muy desapacible, pero también digo yo, qué mejor que refugiarte si andas por ahí, por seguro que mucha gente se refugió en bares, ¿no? Bueno, pues también el Bilbo Rock podía ser un buen sitio para refugiarse mientras veíamos esos conciertos en directo, y ya luego podías continuar con la fiesta. Se me quedó un poco corta la entrada, como digo, pero bueno, el ambiente en general fue muy bueno. Con Rise to Fall en concreto, pues se enganchó mucho la peña a todos esos temas que ya la gente va conociendo, y como nos prometieron, el setlist tuvo algunas partes especiales, repasaron temas que habitualmente tocan en sus conciertos, pero ahora que recuerda así de memoria, bueno, nos tocan, no recuerdo los títulos, pero sé que nos tocaron un tema que no se incluyó en su anterior trabajo. Os vamos a pinchar el single que salió para la edición japonesa de The Fighting the Gods, que lo tocaron también en el día de ayer como uno de los puntos especiales, y rescataron un tema que también hacía mucho que no tocaban de su primera obra como Inner Scream, entre algunos otros detalles y algunas pinceladas que hicieron el concierto un poquito más especial. Así que directamente vamos a ir con este Admire the Clothes, este bonus track de la edición japonesa de The Fighting the Gods, que yo personalmente no había escuchado. Creo recordar que no había escuchado, porque vete tú a saber con la cantidad de música que me lleva a los oídos. Pero ayer fue una de las sorpresas en ese concierto de una banda que sigue muy buena forma. Ayer, con percance por parte de su bajista, que tuvo que actuar toda la actuación sentado por un problema que tenía en el hombro. Pero en general, otra vez, Rise to Fall demostró la gran calidad que tienen como banda y el buen estado de forma que parece continuo después de la edición de estos dos trabajos, que ya piden que haya una continuidad. Esperemos ese futuro para Rise to Fall. De momento, dos discos, como decimos, y aquí está este tema que salió para Japón como bonus track. We'll be right back. Sensacional el trabajo de metal extremo este que tenemos aquí en nuestras manos. Una, para mí una sorpresa, porque de verdad que no conocía esta banda guipuzcoana, pero bueno, un poquito a medias entre miembros de Guipúzcoa y también algún miembro vizcaíno. Se llama Nosbleed, ya os lo hemos presentado aquí en el programa. Tenemos reciente crítica en nuestra página web, en lamiradanegra.es, pues donde podéis ver que las sensaciones que nos ha causado el trabajo son fantásticas. El título es Progress in Demencia y es su trabajo de debut, aunque bueno, por las hechuras me parece un disco a mí prácticamente de una banda pues totalmente consolidada. Tenemos aquí a cuatro miembros del grupo y muchísimas gracias por estar aquí de principio. Y enhorabuena por este trabajo.
Gracias, igualmente.
Bueno, cuatro miembros, pero no estáis la banda al completo, ¿no?
No, falta el bajo Daniel, que
sí,
no ha podido venir.
Te lo pongo aquí. Si no, repite aquí. Bueno, coge el
que quieras. Sí, falta el bajo Daniel, que no ha podido venir por motivos de curro, ya sabes. Sí, eso, claro.
O sea que ha habido cambios entonces en la formación, ¿no? Porque cuando grabasteis este disco erais cuatro solamente.
Sí, éramos cuatro. Lo que pasa es que luego hemos añadido un tercer, un segundo guitarra, Arich. Uh-huh. Y de puta madre, estamos bien contentos, sí.
Bueno, vamos a hacer un poco de historia, porque igual que para mí erais una banda desconocida hasta hace poquitos meses que recibí este trabajo, supongo que puede haber mucha gente que hoy os pueda conocer, y yo creo que es importante que sepan de dónde viene, ¿no?, este grupo. ¿Cuándo os formáis? ¿Cómo surge un poco Nosbleed?
Bueno, tomo la palabra un poco. Vamos a ver, bueno, Nosbleed realmente, pues digamos que surge de las cenizas de la anterior banda que estaba compuesta, bueno, de los miembros actuales de la banda, estábamos Aymar y yo solo, ¿vale? Verónica, se llamaba Verónica Desires to Die, y bueno, digamos que la banda esta fue, al final fueron cayendo miembros, digamos, ¿vale? Entonces hubo un punto ahí en que, bueno, incluso Aymar y yo nos planteamos qué hacemos, seguimos en el barco, reclutamos nuevos pasajeros, o digamos, abandonamos el barco, ¿vale? Entonces, bueno, es el momento en que, bueno, Aymar, yo y Unai realmente, ¿vale? El bajista anterior también, que era de Verónica, que quedó también ahí con nosotros. Entonces, en ese momento, bueno, pues decidimos seguir para adelante, y es cuando, bueno, contactamos con Miguel, y la verdad, un verdadero placer, porque, bueno, nada más ingresar en la banda, pues fue un empuje importante, se implicó a tope ahí, se hizo todas las letras de temas que ya teníamos, bueno, de hecho este disco básicamente, salvo alguno que fue saliendo después, pero había temas hechos ya y tal. Entonces con Miguel pues se da ese paso, ¿vale?, importante. Luego lo que ocurre es que Unai también, digamos, por su situación personal, el anterior bajista, pues va dejando, bueno, se va, al final nos dije un día que no quiere seguir, y por medio de Miguel entra Dani, que ya había formado, es el otro miembro de Durango, bueno, de Matiena realmente, ¿no?, de Abadiño. Uh-huh. Que ya habían formado alguna banda anteriormente juntos. Entonces, bueno, por medio de Miguel entra Dani, bueno, ni qué decir, pues un poco lo mismo, ¿vale? Enseguida se amoldó a la banda, con muchas ganas, un empuje inicial, y entonces es cuando decidimos, pues ya entrar al estudio a grabar el disco y tal. Básicamente grabamos antes el disco de empezar a hacer directo, ¿vale? Entonces es por eso también un poco la demora en el esto, ¿vale?
Eso es al revés, ¿eh? O sea, ahí dices, sí, el paso previo. Primero grabasteis y luego directo.
Fue un poco un trabajo, digamos, en ese proceso de migración de una banda a otra, lo que sea, pues bueno, había un trabajo hecho. Ensayamos mucho, eso sí, pero sí que es verdad que decidimos, digamos, eso. Y eso, bueno, luego la última incorporación, Aritz, pues viene ya. El año pasado dimos un poco el paso a... entramos con MPR, con Charlie, que nos lleva, ¿vale? Entonces es cuando empezamos realmente a salir seriamente, porque, bueno, es un poco lo que ocurre a muchas bandas, yo creo, que al final no sabes un poco cómo moverte, y al final si te quedas en el local, pues como decimos nosotros, la banda muere al final, ¿vale? Entonces decidimos dar ese paso, y en ese largo proceso al final, pues bueno, hay un momento, el año pasado también, este verano, ¿no? Básicamente, Aritz.
Sí,
Aritz, bueno, tocaba en otro grupo, Rapa Nui, con unos colegas y tal, pero justo coincide que, bueno, se van a estudiar fuera, él es más jovencito que nosotros y tal, pero bueno, también el rollo, coincide que se van fuera varios miembros del grupo y tal, y bueno, pues decidimos incorporar a Aritz, y es un poco...
Se aprendió los temas echando hostias, sí, de puta madre también.
Sí, sí. Fuimos en verano ahí, con Aymar y Aitor, los tres estuvimos ahí, sí. Me enseñaron los temas... Pues yo ya de antes ya conocía los temas,
sí.
Ya me gustaba, conocía a Aitor y esto. Aymar contactó conmigo en verano, me dijo que estaba buscando un segundo guitarrista, uh-huh, y a ver si quería intentarlo, uh-huh, y yo encantado.
¿Y Miguel de dónde viene? Porque
yo soy de Durango.
¿Sí, y de qué bandas?
Anteriormente con el bajo Daniel, el bajo nuestro ahora de Nosebleed.
Sí.
Nada, Dionysians, unos proyectos que tuvimos, pero nada, ni llegamos a grabar disco. Dimos unos cuantos conciertos por la zona local y eso, por el Duranguesao, pero nada, nada serio.
Es que claro, porque este disco sí suena serio. Y lo que sorprende es eso, que sois una banda que, a pesar de que estáis debutando, me habéis mencionado algunos grupos que yo personalmente no conocía. Entonces supongo que tampoco habrán tenido excesiva repercusión, pero la sensación que da es que sois gente que venís ya de una experiencia de la leche.
Sí, bueno, yo he estado en lo que es Psychotic Believer, también otra banda, también vocalista, que nada, apenas un año estuvimos y ya pues por problemas de no concordar con unos con los otros, pues nada, lo dejemos y eso, y para adelante. Luego Daniel también sí que ha estado con un grupo de rock así bastante setentero, que ha grabado algún trabajito, y por lo demás nada, ahora aquí hemos terminado.
Eso de puta madre. La influencia para todos siempre ha sido el metal extremo. ¿Realmente habéis mamado otro tipo de rock o de
género? Yo de todo, yo desde el rock de setentero, de todo un poco.
Sí, hombre, somos bastante abiertos. Yo creo que escuchar hemos escuchado un poco de todo, ¿no?
Sí.
Luego lo que pasa es que igual a la hora de hacer el disco, los temas sobre todo, sí, quedamos un poco pues con un estilo más...
Lo que más nos gustaba, eso es, tal, ¿no?
Eso es. Pero sí, escuchar hay que escuchar de todo, yo creo.
Sí, pero luego hay que poner ideas en común y decir qué estilo vamos a hacer, sí. o muchas veces qué estilo sale, ¿no? Porque igual sí, es decir sí. Un poco a ver qué es lo que vamos a empezar a hacer y luego qué es lo que se va a fraguar.
Eso es, porque básicamente lo que es del estilo nuestro que hacemos nos gustaba a todos. Entonces, claro, al estar de acuerdo, a pesar de diferentes gustos que tenemos también, unos como otros, pues nos juntemos y hicimos lo que nos gustaba y es lo que ha salido.
Nos unimos con nuestra música.
Eso es.
Nos gusta...
A sola, a tope. Sí, pero al final yo creo que Nosebleed sí es eso, ¿no? Es un poco donde, bueno, pues las diferentes ideas de cada uno, pues, bueno, se juntan ahí y tal, ¿no? Y bueno, siempre en un rollo cañero, evidentemente, y en un rollo de enclave de metal y... tocando igual un poco el death o bueno, cosas un poco cañeras y tal, pero sí, más o menos yo creo que es la idea, ¿no?
Yo os calificaría a secas como una banda de death metal, una banda de death metal con su personalidad y tampoco una banda de death metal cerrada, pero he visto por ahí que claro, mucha gente también os achaca, bueno, os mete dentro del thrash metal, ¿no? Pero yo considero que en un cartel, por ejemplo, de thrash metal, vosotros os iríais muy a lo burro, ¿no? Pero bueno, vosotros si entendéis que estáis más dentro de un estilo o de otro, tampoco os importa demasiado, no sé, ¿cómo os calificaríais a vosotros?
La verdad que no me importa mucho, o sea, nosotros no vamos al local y decimos, bueno, vamos a hacer death metal con un toque de core o lo que sea, no, al final
es lo que salió, sí,
es lo que sale. Y yo creo que, no sé, cuando empezamos a hacer los temas un poco sale el riff y sale unos cuantos ritmos y tal, y empieza a dar forma, y si nos gusta, pues va para adelante la historia. Yo creo que, bueno, pues al final, bueno, pues intentamos ser también un poco creativos también, o sea, no somos súper súper cerrados y súper clásicos y
eso
tal,
es.
Y vamos a hacer algo súper... No, o sea, no, para los puristas, vamos, yo creo que no le va a gustar igual lo que hacemos, no sé, tío, o sea, no tengo ni
idea. Sí, bueno, eso ya como a gustos, como los colores,
sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Aparte yo creo que tiene bastante, un poquillo de todo, tiene toques DEA, tiene un poquillo metal contemporáneo, sin ser metalcore, porque de melodías nada, cero, pero lo demás... Tiene metalcore, así un poquillo todo remezclado. Una buena mezcla, bastante agradable.
Incluso
¿eh?
Hay cachos un poco hardcore, así, ¿no?
Sí, sí, también, sí, sí, sí.
Vosotros teníais en cuenta el hecho de que, claro, hoy en día en esto del metal se ha hecho ya de todo. Ya vemos, por ejemplo, el metalcore, que estoy muy saturado de bandas de metalcore. Puede haber un pequeño atisbo, pero vosotros, desde luego, no hacéis lo mismo que nos está llegando de otros lugares, sobre todo en Europa. Por ejemplo, en Norte Europa han llegado 50.000 bandas haciendo prácticamente lo mismo.
Sí, sí, sí.
¿Tuvisteis en cuenta eso de decir, vamos a hacer algo y que también que sea creativo y que no nos repitamos, ¿no? Porque igual, claro, inconscientemente te puede salir las influencias de lo que puedes estar escuchando o de lo que se está llevando ahora. Y que te salga ese metalcore o metal contemporáneo también, ¿no? Que podéis tener esas pequeñas pinceladas, pero no hacer exactamente lo mismo que otras bandas. ¿Eso lo tuvisteis en cuenta también vosotros?
No, la verdad es que no hemos dicho nunca, no nos hemos planteado nunca hacer un estilo definido o determinado, para nada. Ya había temas ya hechos, por ejemplo, ahí Marte y Aitor ya tenían temas compuestos, la mayoría de ellos, para decir todos. Yo... Me amoldé bastante a gusto y contento, las letras, o sea, ha surgido espontáneamente. Según ha ido, o sea, hemos metido las voces, luego Daniel se amoldó muy bien también, el bajo también, sin más, o sea, ha ido saliendo lo que ya estaba medio creado ya, pero sin más, sin plantearnos, vamos a hacer tal estilo, ni...
Sí, yo creo que en la parte compositiva, quien más puede hablar igual un poco es Aymar, ¿no? Al final, digamos que como guitarrista es el que lleva un poco más el peso, Pero tal y como dice Miguel, hombre, nunca se ha hablado de no vamos a ser igual que esta, o sea, tampoco hemos tenido ese miedo, ese esto, sino que no sé, un poco.
Sí, ha habido bastante tolerancia. Ellos siempre han sido muy tolerantes conmigo, nunca me han dejado siempre meter las letras, incluso el argumento y todo, siempre a mi pedo, siempre de puta madre, muy contentos.
Sí, sí, faltaría más, ¿no? Al final, sí, sí. Al final todo surge los temas, yo que sé, pues yo creo que como todas las bandas, ¿no? Es un riff de guitarra que hay, va cogiendo la un poco forma y tal, y bueno, pues si le gusta a todos, yo creo que es lo más importante, a todos los integrantes, pues para adelante se va con la historia y ya está.
Sí, esa es un poco la filosofía. Sí. Venimos riff, mola, venga, ¿cómo hacemos tal plan?
No sé.
Pizarrita, esas pizarritas, muchas veces con los cachos y tal, y apuntando y probando
chuleta,
uno al otro.
Chuleta,
y... entendible solos por nosotros, ¿vale? Solo por nosotros, ¿sabes? Que alguno me dice esto, que sí, vale, bueno, que corte, cacho, chapa, no sé qué, vale, muchos temas, pues al final se han ido estructurando así.
¿Cuánto tiempo llevabais trabajando antes de entrar a grabar estos temas?
Bueno,
pues no sé, exactamente no me acuerdo.
Yo creo que la transición en total pues dura un par de años o así, ¿no? Entre que nos quedamos tú y yo y una...
Sí, la transición fue súper curiosa porque entre que uno deja, el otro entra, ¿qué hacemos con los temas? ¿Paramos o lo dejamos y nos olvidamos?
Sí, de hecho estuvimos antes de conocer a Miguel y tal, tuvimos... alguna otra prueba de cantante que vino y tal, fue un poco superfluo,
bueno,
para, incluso casi nos desviamos hacia otro camino, tal, pero...
O sea, que estuvo el grupo 2 años existiendo sin hacer conciertos, ¿no?
Sí,
eso es,
sí,
eso
sí.
Es que es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y, bueno, habéis dicho que teníais las ideas muy claras y, claro, por eso se graba el disco, además se ha quedado plasmado, que aquí está claro que teníais ya los temas súper súper rodados.
Sí, sí.
Pero, ¿os ha pasado en algún sentido factura en el sentido de que, claro, antes... Cuando tú tenías una agencia de management o una compañía que te iba a mover, podías grabar y luego ya ellos se encargaban de promocionarte lo que hiciera falta. Pero claro, para una banda que podéis ser más desconocido, el hecho de grabar un disco y que todavía la gente no os conozca, de haber visto el nombre en carteles, de haberos visto en directo, puede tener su riesgo, ¿no? ¿Vosotros cómo lo habéis experimentado?
Sí, yo entiendo que sí. Sí hubo una fase ahí que, de hecho, calificaría que nosotros mismos un poco no sabíamos cómo, ¿sabes? Teníamos ahí el trabajo, habíamos hecho las copias y entonces luego después de ya hacerlo también sí que hay una fase. Entonces es cuando, digamos, el verano pasado básicamente decidimos lanzarnos, nos pusimos en contacto con varios, vimos que Charlie un poco era el que movía el rollo este metal un poco por la zona y tal, un poco más, hablamos con él. Bueno, le dimos unos CDs y tal, escuchó y tal, y bueno, él se mostró dispuesto y la verdad es que yo creo que ha sido un empuje importante porque nos ha guiado, pues por ejemplo, esto mismo, ¿no? Se mandó el CD a la radio un poco, él nos ha dado los...
Claro, sí, la verdad, es que me lo mandasteis vosotros, claro.
Sí, claro, sí, sí, él nos dio unas listas de, bueno, pues un poco todo lo esto, entonces todas esas cosas sí que se nos escapaban un poco, ¿vale? Todos llevamos bastante tiempo en ello, tanto Aymar también tuvo antes muchos otros grupos de otros rollos y tal, pero ese paso de saber cómo, digamos, poder esto sí que hubo una fase, y por eso también lo que comentábamos de la fecha y eso también sí que hubo, después de hacer el CD y grabarlo un tiempo que estuvimos ahí, pues eso,
por vuestra cuenta y trabajando como
tratando de buscar algo, ensayando y eso, preparándonos y tal, pero hubo un momento que dijimos hay que salir, o sea, si no es que vamos a morir, o sea, estar con el trabajo ahí en casa, creemos que tenemos algo interesante y no sabemos cómo moverlo esto, entonces sí que nos dio un paso ahí y sí nos ha guiado, y de hecho bueno, yo creo que ahora mismo estamos notando un poco los beneficios de haber tomado esa decisión, ¿no?
Es que el gran problema que tiene esta cultura en general del metal, y yo diría casi bueno, la cultura en general está muy muy oculta, pero bueno, el metal, el rock en general, todavía es algo que mucha gente es que directamente no sabe ni que existe, yo creo, sinceramente hay mucha gente que está por la calle igual te dicen, no saben ni que Barón Rojo está en activo, por ejemplo. O sea, no saben ni que Deep Purple sigue tocando, ¿sabes?
Sí.
O sea, tenemos un gran problema en el hecho de que no llegamos a la gente. Sería el principal caballo de batalla para una banda, que bastante tenéis con hacer vuestras canciones, con trabajar en la música, con tocar en directo. El principal caballo de batalla es el llegar a ese público, el daros a conocer.
Sí.
Hostia, pues sí, hay un salto importante. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque al final los músicos que tocamos en bandas, yo qué sé, pues componemos o damos bolos, pero igual no sabemos tampoco dar ese empuje o no sabemos igual cómo llegar a la gente.
Sí, es muy importante además.
Claro,
es
ahí
lo más
está la clave. Porque
hoy en día, como aparte que ya solo venden discos los grandes, como está todo el panorama, lo que más te ayuda es la promoción, una buena promoción, tanto por la red o... a otro nivel, pero sí, sí. En realidad,
yo creo que estamos notando de este paso que hemos dado de empezar, hemos tocado un 15 de bolos o una cosa así. Yo
sí,
creo que,
es un año que sí.
desde sí, 15, entre 15 y 20, sí, y tenemos ahí cosas interesantes. Y es el momento en que, bueno, estamos conociendo gente del rollo también, que no conoce grupos del rollo tal, y nos está llegando un poco también una realimentación de que, sí, joder, no sé, el otro día estuvimos ahí en la Tunk en Irún con Vita y Mana y tal, y la gente de Vita y Mana y así, guay, diciéndonos que les había molado mucho tal, unos lituanos también, Awakening Sun y tal, y también, no sé, y creo que estamos entrando ahí en este de rollo y sí, o sea, por medio un poco de eso, de conocer la gente del rollo, los sitios en que un poco se mueve esta cultura, ¿vale? Porque todo el mundo al final puede tener pie a tocar en el Gasteche de su pueblo, en fiestas de su pueblo, pero es posible que con esta música sea difícil llegar a
también cuestión
de gente. De hecho, yo creo que hay mucha gente que todavía nuestro pueblo en Zumaya al menos igual no, ni sabe, ¿no? Claro, algún día que paso por al lado y escucho, ay, oh, vaya ruido, y de hecho igual ni se fijó que somos nosotros, no, sí, no sé cómo decirlo.
Bueno, pero es un poco el romper un poco esos esquemas mentales. Lo que pasa es que la gente, la gente está muy, no se dan cuenta, pero está todo direccionado, hasta los gustos, hasta lo que te gusta, está sí, direccionado. Sí, sí, y la gente le dices, no estoy muy seguro de que te guste, igual crees que te gusta y no es cierto, y la gente se enfada contigo. Normal, ¿no? Porque tampoco soy yo quien va a decirte si te gusta, bueno, pues tú sabrás.
Exacto.
Pero es un poco el tema de que la gente tampoco ha trabajado, o sea, la cultura es de culturizarse, ¿no? Es trabajar un poco la mente.
Sí.
Tampoco la gente ha llegado a escuchar la suficiente música como para poder tener un criterio para decir si un grupo como vosotros hace ruido o no.
Exacto,
sí,
exacto.
Evidentemente.
Por el mismo motivo, como por ejemplo a mí cuando yo era mocoso y me dieron la PP, el primer cassette con mi grupo de death metal, pues si no me lo hubieran dado, pues
ya, sí, sí,
lógicamente
sí,
no lo hubiera conocido, claro, este mundo tan guapo, ¿no? Sí, y tan, sí, sí, apasionante que, sí, es la, sí, sí, la, sí, música metal, ¿verdad?
Sin duda,
y mucha gente que hay que no la ha oído en la vida, y seguro que igual que hay gente que le gustaría, pero al no haberse encontrado con ello,
sí, sí,
en la vida, pues...
Sí, sí.
Y luego la gente se
es
haya
lo que
cuenta,
tú dices, cultura,
sí,
el,
claro,
problema.
Y la gente se haya cuenta de que, hablando de composiciones, estos temas son unas pedazo de composiciones impresionantes, con unas estructuras que a mí me han impresionado, porque, bueno, me he escuchado auténticas pasadas ya infumables, o sea, de, bueno, bandas que de repente pasan de lo extremo a una melodía que muchas veces parece que no casa con la anterior, pero aquí, claro, aquí hay una conexión, o sea, son canciones que son canciones sueltas, que puedes entender que cada una tiene su rollo, ¿no? Pero que es lo que tiene que tener una canción. Tampoco es cuestión de desvincularse en un mismo tema, hacer un laberinto que muchas veces yo me cuesta mucho también entender, pero en este caso sí veo que hay una conexión, pero a la vez de eso son unas composiciones verdaderamente muy trabajadas, que en un momento dado es que te parten por la mitad, pasan a otro terreno. Es un trabajo increíble, musicalmente alucinante, ¿no?
Gracias. Esperemos que a la gente le guste.
No, a vosotros os gusta, ¿no?, trabajar en este sentido, que no sean canciones,
sí,
lineales, pero que tampoco,
sí,
se vayan por las,
sí,
ramas,
eso,
¿no?
Es,
sí,
eso,
bueno, yo creo que es un... Sí, o sea, intentamos que, bueno, haya muchos riffs diferentes, con diferentes ritmos, y muchos breakdowns, como se hace ahora, ¿no? Que son cachos muy lentos, muy, muy gordos, como solemos decir, combinando con, bueno, pues con cachos muy rápidos también y tal. Y sí, bueno, más o menos es lo que nos gusta y
eso
intentamos
es.
un poco trabajar en ello.
¿Y cómo lo hacéis para que case? Porque muchas veces te puede surgir una idea por un lado y luego otra por otro y decir, ojo, pues puede quedar bien en la misma composición, ¿no?
Sí,
supongo,
sí,
que es así, ¿no?
Sí,
como lo hacéis.
Sí, sí, sí.
Pero claro, tiene que tener un sentido.
Sí, pues en el local.
Ahí tocando, es eso, es un poco, pues igual viene Aymar con unos riffs y ahora pues vamos a ir yo y Aymar, tal. A Aymar le gusta también, igual tiene unos riffs, quiere escucharlo, digamos... con batería propia y tal, bueno, pues luego se va estructurando más o menos, pues luego ya Miguel y Dani pues se vienen un poco lo mismo, pues es un poco la filosofía, ¿vale? El casamiento de las mismas, pues un poco es porque, bueno, de barajar riffs, descartar riffs y eso,
claro,
sí, nos hemos cartado,
sí,
bastante,
sí,
también.
Sí, sí.
Vale, ¿y temas en concreto, temas que estén acabados, soléis descartar, soléis guardar, habéis guardado ahí en la recámara algo?
Hemos descartado temas, sí, 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 sí.
Algunos sí, sí, igual.
Incluso en el directo no tocamos todos los temas tampoco,
sí,
y
sí,
bueno.
En,
sí,
la grabación,
sí, sí, sí,
alguno quedó, yo creo. En,
sí,
la grabación
también quedó
alguno
y tal, sí,
sí,
es normal. Sí, al final, bueno, tú puedes tener una idea en la cabeza, pero luego igual lo plasmas, lo escuchas y dices, joder, pues,
tiene su punto, de tocarlo, pues, tanto como a componer y tocarlo todos, como de ensayar todos y escucharlo luego,
sí,
no sé,
sí,
a veces,
sí,
que...
Cambia mucho.
Cambia,
sí,
cambia la historia.
Sí, escuchas y dices,
cabeza,
pues,
pero luego...
yo creía que esto... pero entonces...
O sea, tampoco hemos hecho 20 temas y hemos cogido 11, ¿eh? pero alguno creo que quedó.
Sí, temas también, sí.
Y para directo también, sí, más o menos.
Sí, para directo,
pa directo sí que tocamos al final.
Sí, bueno, ¿no? Bueno, hemos,
más o menos hemos tenemos cogerlo, ya una selección.
Eso, sí, sí. Pues viendo cómo funciona. Bueno, al final luego tienes que ver cómo funcionan un poco los temas en el directo y tal. Y ves, bueno, pues hostia, pues este tema funciona muy bien, o este otro igual no tanto, o esto, el otro. Uh-huh. Intentas hacer un, bueno, pues un setlist un poco, no sé, pues que vaya acorde, ¿no? Un poco a lo que quieres dar en el directo y a lo que quieres que la gente vea también un poco y tal, un poco así.
Y supongo que habéis seguido componiendo, ¿no? Porque el disco se grabó en 2011 y no sé si se editó también en 2011.
Sí, ya se editó en 2011, ¿no? Yo creo que sí.
Pues han pasado ya dos años.
Sí, entre 2011 y finales de 2011 o salir igual. Será 2011 porque si no yo creo que hubiéramos puesto 2012. Pero...
Y habéis seguido componiendo. ¿Tenéis temas nuevos ya?
Sí, bueno, hay algo. Estamos sacando temas nuevos y eso. Bueno, ahora sí es verdad que como estamos dando un mogollón de bolos, estamos muy centrados en los conciertos, pero bueno, el concierto como ya están todos los temas ya está bien claro lo que queremos hacer, lo que queremos, pues entonces es ensayamos, ¿no? Aquello que para que salga bien y tal. Y sí hay temas nuevos y estamos
en ello. La idea es a principios de este,
yo creo que sería
en 2014 saldrá algo, yo creo que seguro.
Entrar al estudio y
nos habéis dicho que cogéis algunos temas de los que se han quedado fuera para el directo. ¿Soléis tirar de versiones también en algún caso? Pues, sobre todo porque cuando una banda tiene un disco, muchas veces para hacer dar más de sí el directo. Primero porque la gente igual no te conoce y si tocas una versión pues la gente sí puede engancharse un poquito más, y luego también porque muchas veces tampoco tienes un repertorio suficiente para rellenar. A veces si te dan una hora y pico, igual no tiene suficiente todavía material, ¿no?
Pues, es una cuestión que se ha planteado varias veces.
Sí, pero no la nuestra.
Como Noxlit, no
hemos llegado. Yo siempre he pensado que, joder, si tienes la oportunidad de tocar, joder, tío, qué mejor que tocar tus propios temas, ¿no? O sea, sí. A mí eso me parece la polla, porque, o sea, al final si tocas un tema, yo qué sé, tocas un tema de Sepultura o no sé qué, claro, la gente te va a aplaudir y tal, va a estar guapo, pero al final el tema ese ya está inventado. O sea, tampoco, no sé.
Pero lo que mola es convencer a la gente de que tu propuesta vale, ¿no?
Nuestra idea es esa, por lo menos, ¿no? Que tampoco descarto que en un futuro no sea un...
De hecho, ha surgido en alguna ocasión.
La verdad que no hemos hecho y, bueno, la idea sería un poco... hacer nuestros temas y convencer de alguna manera a la gente.
Sí, no
que,
nos lo hemos planteado siquiera, tampoco.
No, eso es, no, tampoco le damos mucha importancia a eso de...
Bueno, vamos a poner algo más de música porque creo que merece la pena. Hemos hablado un poquito de la obra, también de la escena, de la historia del grupo. Y todavía nos vamos a hablar un poquito más de este Progress in Dementia, pero vamos a poner algún tema más porque lo que mola también es que la gente lo escuche, ¿no? Hoy he empezado con The Fall, esta mañana estaba escuchando el disco otra vez. No sé, ha sido así esta mañana como la que más me había gustado. Igual otro día me lo escucho y puede ser otra, la que me haga más tilín, pero bueno. Ahora la que me digáis vosotros. Pues voy a dejar elegir, a ver si os ponéis de acuerdo.
A mí, oye, en principio me agrada que te haya gustado porque también es de mis temas favoritos, ¿eh? De Fall.
Ahí ya estamos, digo, de acuerdo. Esta mañana lo estaba escuchando y ha sido así el que más me ha
engolido. Pero a mí me da igual.
Pleasure, así, ponemos así.
Sí.
¿Cuál
la primera, bien? Igual, Bloody Pleasure, no sé.
Sí, la primera, bueno, hay una intro, ¿queréis que la pongamos con intro y todo?
Ah, bueno.
Primera y segunda pista, así se abre.
Es como empieza el bolo.
Así se abre este Progress in Dementia y los bolos de Noxbleed.
Ay, ay, ay.
Bueno, pues ahí habéis tenido la forma en la que se abre este trabajo. Recomendado trabajo desde aquí, desde La Mirada Negra. Si te gusta el metal extremo, ya digo, de forma bastante general, Progressing Dementia, el primer trabajo de Nosebleed. Un trabajo, como hemos visto, pues con una potencia en el sonido verdaderamente alucinante. La producción la habéis llevado a cabo en los Garch Studios en Zumaya, ¿no?
Sí.
Hablándonos un poco, porque en principio no los conozco esos estudios. La gente tiende a poner, aunque sea por marketing, en los libretos que ha masterizado con Mika Yusila y que el estudio es el Copón Santo, ¿no? Y casi sí. Casi parece una forma de decir el disco ya tiene que ser bueno por narices. Pero tenemos una experiencia de que muchas veces en estudios no tan reputados, incluso muchas veces con tus propios medios, se puede llegar a hacer cosas muy buenas con la producción.
Sí, pues mira, Garchi Studios es Garchi es un amigo de toda la vida, ha compartido bandas con Aymar, etcétera, en su día. Bueno, lleva mucho tiempo trabajando. Garchi es el que lleva el estudio, ¿vale? Pero es un estudio muy, muy humilde, ¿vale? Es en la casa de sus padres, que está un poco a las afueras y tal, pues en una especie de almacén o lo que sea, tiene montado ahí un cubo, pues un estudio que no será más grande que la suma de este control y de esto, ¿vale? Uh-huh. Muy humilde, bueno, luego tiene, pues bueno, sí tiene equipamiento de microfonía previos, etcétera, pero bueno, sobre todo yo creo que él, bueno, siempre ha destacado un poco por el talento en cuanto a lo musical, etcétera, ¿vale? Es el típico que, bueno, coge dos baquetas y ya sabe tocar la batería, a la guitarra se le da muy bien también. Bueno, ahora está trabajando como técnico bastante también, ha estado trabajando con Machura, que es el trabajo del nuevo grupo de Mikel Anestesia y esta gente, con una banda que es On también, de Ichazo Gutiérrez y tal, de esto, que, y bueno, anda como técnico y así, pero ya te digo, un estudio humilde, ni siquiera tiene una pecera, como digamos, entre el control de esto, o sea que fue una cosa bastante, un poco, yo creo que está su talento también en cuanto al esto musical y ha sido bastante humilde, y el resultado, la verdad es que sinceramente, para haberlo hecho ahí, sí, vale, luego sí que hecho. También dimos el paso de lo del mastering, y ahí sí fuimos un poco a un tío un poco más pro, que bueno, es Stanis Elorza, que ahora está trabajando mucho por aquí,
Doctor Master,
vale, que está ahí en Zuazu, en Donosti y tal. Bueno, más que nosotros, bueno, Garchi también se ocupó un poco, vale, él fue allí, sabía un poco lo que esto, y él, bueno, nos fue, digamos, trayendo los resultados que iba obteniendo con Stanis, pero digamos, lo tiene contra él. Y sí, pues no es para nada, como digo, una producción muy profesional en principio en ese sentido, ¿vale?
Pero profesional en el resultado, sí.
Sí, pues claro, fijaros, pues un poco a lo que ibas diciendo de eso.
Sí, el resultado, madre, también me sorprendí mucho. No, tampoco es que yo me esperaría nada muy precario ni mucho menos, pero yo la verdad es que acabé muy sorprendido por el resultado final y el sonido, sí. Sí, muy bien.
Claro, y luego hablábamos antes fuera de micro, que luego esto, claro, hay que reflejarlo en el directo como tiene que ser. El directo en principio tiene que ser más potente que lo que apreciamos en estudio. De ahí viene un poco el hecho de que hayáis escogido, paséis de ser cuarteto, que era lo que erais cuando grababais aquí el disco, a ser quinteto, y hayáis escogido una segunda guitarra. Supongo que es la intención es plasmar esa potencia que vemos aquí en los riffs de guitarra con las dos guitarras en directo, ¿no?
Sí, bueno, o sea, es sí, claro, la idea. Y sí, no sé, me gustaría decir, bueno, sí, que somos una banda de directos, yo creo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que al final lo que buscamos es esa fuerza, ¿no? En los directos y tal, y la segunda guitarra fue metida con la idea, pues, de darle un poco más caña y sí, no sé.
Aunque obviamente yo creo que dar a pie a más creatividad, cosas eso, nuevas, sí, que es, entre ellos dos puedan aportar, yo creo, complementarse, claro. Yo qué sé, siempre un guitarra también con sus ideas, con su crítica, ¿vale? Aunque sea constructiva posiblemente cuanto a Aymar o lo que sea. Entonces, por un lado, dar más fuerza al directo, pero yo creo que sí que va a aportar. Algunos detallitos ya van apareciendo también.
Por supuesto.
Pues entradas a riffs, lo que sea.
Sí, de todo.
Pero sí, o sea, con la idea fue un poco el directo dar más fuerza a eso, pero creo que se van a aportar.
Claro, supongo que la forma de trabajar también puede ser ya diferente cuando Arich aporte lo suyo, ¿no?
Exacto.
Porque claro, ahora esto ha sido, partimos de la base de que los temas surgen de riffs de guitarra, que suele ser, sí, suele ser así, y ha sido cosa, podemos decir, que prácticamente tuya, ¿no? Arich, supongo que ahí ya meterá baza, ¿no? No sé si ha metido baza ya en algún tema nuevo que estéis trabajando o no, pero
sí,
supongo,
ya hemos estado ahí un par de veces, hemos ido los dos, y bueno, nos ponemos ahí y él muestra sus ideas, las compartimos, opinamos, va, esto me gusta más, esto si hacemos más rápido, más potente, no sé qué. Uh-huh. Y eso, compartimos y final nos podemos complementar y nuevas ideas también.
Y yo creo que progresivamente irá haciéndose más, entiendo, ¿no? O sea, poco a poco, pues obviamente Ari también irá cogiendo más confianza en el grupo, aportando más ideas, y supongo que será así un poco.
También habéis tenido en cuenta a la hora de cuando registrasteis el disco el hecho de que no se registra nada que no se pudiera luego hacer en directo. Porque claro, son temas que tienen cierta complejidad, sí, y claro, en estudio se pueden hacer cosas que luego en directo evidentemente te pueden dejar con el culo al aire, claro. Sí. Y quien se conozca bien el disco va a decir, pues esto me falta, ¿no? Esto me falla. Sí. Vosotros tuvisteis en cuenta que sois una banda, como bien habéis dicho, de directo, que las bandas deberían de ser siempre de directo, yeah, por lo menos en el rock y en el metal, porque sí, esto es mucha actitud y uh-huh, esa visceralidad, sí, tiene que estar ahí encima del escenario.
Exactamente, de acuerdo.
Lo tuvisteis en cuenta, ¿no? Que luego cuando llegaréis a interpretarlo en directo, que no faltara nada de lo que hay aquí.
Sí, sin duda. Yo creo que fue una de las claves, yo creo, ¿no? A la hora de si hacer los temas, si a la hora de grabar, siempre pensando un poco luego los directos, a ver cómo puede llegar a sonar. Está claro que hoy en día se pueden hacer mil historias que luego en directo, joder, escuchas una banda y te puedes llevar un chasco de la hostia.
Sí, es verdad. Que no, o sea, es el que... caso, porque yo creo que nadie nos ha dicho nunca algo no, así de alguien que haya oído el disco, sino que sí, todo lo contrario, yo creo.
Y nosotros mismos en los ensayos ya, cuando ya iban los temas de puta madre, sí, de principio a fin ya nos sorprendíamos, decíamos, joder, es que... En directo ganamos mucho.
Sí, sí, sí.
En realidad yo creo que sí.
Sí, es curioso, ¿no? No sé por qué, muy bien, yo tampoco, pero sí, pero de todas maneras es algo que hemos hablado más de una vez y hemos dicho, a lo largo con la composición, a lo largo con hacer ritmos hipercañeros, que luego estoy en directo a ver cómo...
Claro, hay que moverse, hay que esto, lo otro, y al final
tocar algo super cañero y estar como una puta estatua, ¿sabes? O sea, y
tenemos ahí una idea pendiente que estaría bien también, que es grabar el directo, aunque sea en un estéreo, ¿no? Y escuchar nosotros también para... Más bien de la realimentación de esa gente que le ha molado el disco, le ha molado el directo, también nosotros mismos poder ser críticos con... Sí, con escuchar nosotros mismos como sí, hemos también, hecho el directo, sí, ¿no? Sí, yo creo que es una buena forma.
Me comentan algunos músicos a veces, tengo un problema y es que nunca puedo verme en directo. Porque
eso,
es. Porque es que incluso aunque lo grabe, ya no es lo mismo, claro. Ya es la grabación, no es el directo.
Ya.
Es que para opinar sobre uno mismo sería lo suyo, estar encima del escenario y estar abajo a la vez, pero claro, no sé.
Es verdad, tío.
Me divido en dos, ¿no?
Igual has tocado, por ejemplo, otro día cuando hemos tocado, cuando estaban sonando los siguientes grupos a nosotros, el siguiente grupo... Ya te digo, tías, joder, ya me hubiera molar, me gustaría verme desde aquí ahora mismo, tío, sí, con este mismo sonido, a ver.
Bueno, hay un detalle en el disco, los temas, las letras suelen ser tuyas, pero hay una letra que no, la de Digin or Ongrave, que es de Javier Pecharromán.
Sí, bueno, este tema es un tema que era de la anterior banda, ¿vale? Verónica Dices Today, de Aymar y Mía, uh-huh, y es un tema que decidimos al final volver a grabar. Uh-huh. O sea, el tema realmente es... Era de Verónica, dice Estuda, ¿vale? De la banda anterior de ambos. Pero bueno, era un tema que nos gustaba un poco. Yo creo que el que enlazaba un poco con el progreso de lo que ha sido después. Uh-huh. Entonces, Javier Pecharromán es el ex cantante, el que era el cantante de aquella banda, ¿vale? Entonces, la letra de esta canción, pues es.
Nos gustó mucho el tema, además, a todos.
Sí, nos gustó a todos.
Nos gustó mogollón. Sí. Y
de hecho, a veces nos reímos, ¿no? Porque también, igual ensayando y decimos, joder, nos motivamos más igual con, ¿no? Alguna vez ahí, no sé, con la canción de. Bueno, cada
hombre, porque
con
es muy pegadizo en sí el tema. Sí,
es machacón. Sí. Es machacón, así.
Bueno, ¿y las letras en sí de qué tratan los temas? Porque todo tiene que ir un poco unido, ¿no? Y podemos decir que cuando haces un estilo de metal extremo, hombre, lo puedes todo adaptar, pero normalmente casi sin querer se pueden caer en ciertos tópicos, ¿no? Hablamos de agresividad, de violencia, ¿no? De vísceras en algún caso, ¿no? Yo qué sé. Es un poco una temática que puede ser un poco cerrada. Ahora, las bandas muchas veces tienen la imaginación de adaptar y decir, bueno, quiero hacer una crítica social, por ejemplo, y la voy a hacer en este estilo. Yo tengo que decir que como mi inglés es nulo, la verdad que no he podido profundizar mucho en lo que dice cada una de las letras. Pero en ese aspecto, vosotros lo que queréis transmitir, ¿cómo lo enfocas, no? Por ejemplo, a esta música, para luego lo que quieres decir con esas letras.
Pues al igual que hemos hablado antes de lo que es el estilo, que es bastante variado, a nuestro parecer por lo menos, de diferentes estilos, bastante mezcladito, pues las letras es igual casi. O sea, va desde tema, hay un tema gore, desde otro tema en plan violencia, uh-huh, depresivos, un poquillo de todo, sí.
Y luego, lo que digo, que todo tenga una unión, ¿no? Y la unión viene desde... desde la propia portada, pasando por el propio título y luego por el propio sonido que hay en la obra. Progress in Dementia, la portada me parece una pasada. Yo, de hecho, en la, si te dejas llevar un poquito y en la crítica digo que te puedes parecer un poco al protagonista de la portada, ¿no? Porque creáis esa especie de sensación esquizofrénica, agónica, vamos, transmite, ¿no? La música del grupo, ¿no? Entonces, va todo un poco unido. También lo tuvisteis en cuenta, ¿no?
Sí, el logo lo hizo el maestro Eduardo Maqueda, que nos gustó bastante bien, que es un artista, un gran artista, y estamos muy contentos. Sí, lo que es la portada muestra lo que tú dices, refleja de alguna manera el interior, ¿no? El contenido del disco. Sí.
Y el título también, porque no es como en otros casos que ¿por qué este título? Bueno, porque era un tema del disco y era el que más nos gustaba, pues hemos decidido que se llamara así. Esta vez se llama Progress in Dementia también, precisamente por eso, ¿no? Por lo que luego encontramos dentro.
Sí, eso es el tema. Aparte, hombre, todos nos gustan, pero bueno, a mí me gustaba también la idea de meter el título del primer disco, pues de algún tema, del mismo que el de algún tema y tal, y a esto le gustó. No, estamos de acuerdo todos y de puta madre, ya queda guapo y suena bien.
Bueno, hay otro detalle, que el álbum tiene dedicatoria, en memoria de, bueno, si queréis decirme quiénes son, yo pregunto porque ya puestos, ¿no?
Vale, sí.
Hablándoos, ¿a quién le habéis dedicado este disco de manera especial?
Bueno, es un poco mi parte, ¿vale? Son dos amigos que desgraciadamente han fallecido en los últimos 3-4 años, ¿vale? Situaciones muy curiosas y extrañas. Y bueno, pues básicamente, bueno, pues un poco en ese sentido, ¿vale?
Tratando de acordar. Lo vamos a publicar también.
Sí, justo eso es. Uno de ellos, pues era un poco antes, pero otro que era básicamente uno de mis mejores amigos, ¿vale? Pues pasó un poco en este proceso que bueno, desgraciadamente pues lo atropelló una furgoneta estando viendo un partido de pelota, tal y como lo oyes, y bueno, pues sin más, no es más que en ese sentido.
Bueno, pues vale. Esta dedicatoria queríamos también recalcarlo, y bueno, el caso es que le habéis dedicado un grandísimo disco. La sensación que tenéis vosotros de la respuesta de la gente, lo que os está llegando, ¿qué percibís, no?
Muy positiva, muy positiva, sobre todo en directo, en los directos, en los bolos, estamos sorprendidos, muy contentos, y es lo que yo, por lo menos a nivel personal, siempre me llevo a casa, los halagos y las buenas opiniones, igual que la tuya, por ejemplo, muy contentos, la verdad, y ojalá siga así en un futuro y de puta madre.
Y la propia gente, ¿qué tal vais viendo lo que ya se pueda considerar que sean seguidores del grupo? Que muchas veces, a ver, hay que diferenciar entre los que son amigos del grupo... Antes de. Es que hoy en día, tal y como están las escenas, que hay que hablarlo así, ¿no? Muchas veces vas a ver conciertos.
Sí, 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 sí.
A mí se me queda el mal suelo cuando ves que hay tres bandas y van a unos van sus amigos, otros van los otros amigos.
Sí, pero totalmente de acuerdo.
Lo suyo es el que ya es fan y seguidor de la música, y dentro de que le gusta la música, le gusta tu banda, que luego igual ya sí que se convierte en amigo tuyo. A mí me pasa con los oyentes. Yo creo que todos los que están escuchando este programa acaban siendo amigos míos, pero lo bueno es que me los voy encontrando por el camino.
Ya, eso es. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros. Sí, no sé por qué, antes Aitor ya ha comentado que yo creo que en Tumaya fijo que hay peña que sabe que ni tocamos, ¿sabes? O sea,
te lo juro, sí, ese creo, o sea, que tocaba fijo la guitarra en su día, ¿no?
Pero, sí, sí. Pero sí, es curioso porque sí, ya hay peña, yo qué sé, pues como ¿sí? bandas que hemos conocido, que hemos coincidido en bolos y tal, y que luego nos viene a vernos y tal, y... Pero sí, o sea, porque realmente le va la música, y
sí,
la verdad que estamos flipando, nosotros súper a gusto y tal, y...
Yo
sí,
comentaban...
Luego volvemos a lo mismo de antes. Al no estar difundido y ser un estilo muy...
Sí, muy
minoritario. O sea, que no se oye, ¿no? Igual, ni nada. Sí. Tenemos como igual el 75% de colegas y familiares pues que no les gusta
ya,
el estilo.
Ya, está claro. Sí, sí,
siempre
sí,
te impide.
Habría que diferenciar sí, que no lo entienden.
Eso.
Exactamente.
Yo comentaba, yo soy profe en una escuela de sonido así, y comentaba antes, además, que por primera vez este año me ha pasado con dos alumnos que me han dicho: eres el batería de Noxbleed y tal, ¿sabes? Y bueno, parece que algo se está curtiendo por ahí, ¿vale? Un alumno al principio...
Está claro que estamos al principio de toda esta historia, ¿no? O sea, y bueno, poco a poco la cosa está cogiendo una forma y...
Sí,
bueno, a ver,
eso sí, de que eso...
Y pretendo que no suene prepotente lo de que no lo entienden, porque de qué va este, tú lo
no,
entiendes
no,
todo.
No, es cierto.
No, hay veces que no entiendo algo y procuro no opinar, porque no lo entiendo. Si me estoy viendo una banda de jazz, por ejemplo, aunque he escuchado cositas de jazz también... Puede haber bandas que me gusten y otras bandas que no me gustan, y hay otras en las que directamente digo, no llego a ello. Tendría que escucharlo mucho más... para poder opinar. Pero bueno.
Claro, es que mucha gente que no ha oído nunca el metal, pues hoy dice, oh, qué ruido, lo llaman ruido, pero sin saber lo que hay detrás, ¿no? La parte compositiva, toda la creatividad y el rollo guapo que hay, ¿no?
Claro,
tan
pero a que ya no llaman ruido a CDC y hace unos años lo llamarían ruido.
Cierto,
igual hace 20 años llamaban ruido a CDC y hoy en día ya nadie se le ocurre decir que a CDC es ruido. Bueno, todavía queda bien. Pero de forma general llenan estadios y ya todo el mundo ha llegado a captar lo que es.
Sí,
es que claro, estamos hablando que antes llamaban ruido a Judas Priest, Iron Maiden, bandas que ya han trascendido todo. Ojalá que esto siga y ya poco a poco, la verdad que el metal extremo yo creo que va llegando un poquito más adelante, porque hay bandas, yo que sé, Cannibal Corpse, son millones de discos vendidos.
Yo creo que un poco
también sí se está rompiendo esa frontera. Quién sabe si en un futuro podríamos ver este estilo de música, que en principio es como muy minoritario, pues no sé si llenando un San Mamés, pero sí ya tocando, bueno, ya tocan de hecho en salas bastante grandes, pero ya incluso sí en pabellones, ¿no?
Eso sería lo suyo, y más difundido y eso, y más, pues todo más abierto. Más facilidad ya para todos, para los grupos, sobre todo para los que empiezan, eso sí, sería lo guapo.
Sí, una puerta, un camino abierto, ¿no? Abrirse un camino.
Sí, al final hay un montón de tópicos, ¿no? Sobre el metal y sobre la peña que escuchamos este estilo de música y tal, y sí estaría bien que se abriera un poco y que la peña empezara un poco a escuchar.
Aún así, con que nos gusta a nosotros...
La verdad que somos una escena, yo creo que es curioso, es una escena yo creo que bastante amplia, igual más amplia que nunca en cuanto a cantidad de bandas y tal, pero luego sin embargo atravesamos un mal momento en el sentido de esa masa que tiene que ser el público, que es el que apoya a los grupos. Es como un poco... tenía que ser al revés, ¿no? En principio, cuanto más escena hubiera, luego también tendría que haber más apoyo por parte de público, ¿no?
Sí.
Una cosa un poco rara, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque, claro, luego también el tema es que las propias bandas sepan convertirse en público cuando no están encima del escenario.
También.
Sí. Algo que ya hemos oído más de una vez y
sí.
Nos dice.
Habrá que destacar un poco.
Ya nos dice, sí.
Antes comentabas fans nuestros y tal. Bueno, tenemos ahí una banda que hemos conocido en bolos y tal, ¿no? De Hernani, los Bloody Brotherhood, que, joder, estamos encantados, son una pasada. Un saludo, un recuerdo a Dios, porque, joder. Están continuamente apoyándonos, aparecen allá los bolos, en Irún también dándolo todo con nosotros ahí.
Gente que hacemos este rollo también,
que estemos luego pues apoyando a todos. Y bueno, pues se me ha venido directamente de esta gente, porque la verdad es que... Guay.
Bueno, y hablando de directos, no os vayáis sin recordar los próximos conciertos, porque vais a estar tocando de aquí a una semana, ¿no? Además, con Disjord, me habéis dicho.
Sí, con Disjord vamos a estar el próximo sábado en el Café Anchoqui de Bermeo.
Eso es.
Y el 21 de diciembre estaremos también en el Gasteche de Legazpi con Ost y con El Vérez también, ¿vale? Un poco antes comentabas, hablabas de Ost, ¿vale? También nos gusta la banda y es un placer, la verdad, pero estamos ahí entrando con bandas.
También en Las Artes, ¿no? Con los japoneses.
Ah, sí, con Deathlock y el domingo... Ese es el 15 de diciembre. 15 de diciembre también vais a saltar.
Con Abulser también tenemos, el 13.
Vais a tocar con los mejores, ¿eh?
Sí, que
sí, están saliendo, como he dicho, cosas...
Logroño, si no me equivoco.
Y ayer también
nos han... Abulser,
eso es.
Mítico grupo.
Y Velocidad Absurda también, unos muy burros, se lo hacen muy de puta madre. Eso es.
Tenemos eso, de momento creo, si no recuerdo mal, 23 de noviembre en Bermeo, con Disgord. Tenemos el 13 de noviembre posiblemente con Abulser, aunque no está cerrado concretamente.
Creo que está cerrado.
El 15 en Las Artes, en la Sala Azulo.
Con los japoneses
de Flock y otra banda. Y el 21 con
El Vered.
Con El Vered y Ost. Ahí en Legazpi, en el Gasteche. Y en febrero también, ayer nos confirmaron, bueno, vamos a ir a Logroño por primera vez. En la sala Biribay, creo que
Biribay,
con dos bandas de allí. O sea que bueno, ahí hay cosillas. Parece que está poniendo la cosa interesante.
Para el año que viene hay cosas muy guapas. Bueno, que tampoco no están cerradas del todo, pero bueno, va por buen camino la historia y
parece que sí, parece que están casi saliendo cosas bonitas. Y
sí, con bandas internacionales, incluso algún vuelo que otro. Y bueno, un placer,
queremos
si sale todo guay.
Sí, eso es.
Y lo de pensar en un segundo disco, ¿lo tenéis ahí o de momento os centráis en directo, que están saliendo cositas? Igual mejor centras en el directo y
Pues la verdad es que estamos un poco con las dos cosas, ¿no? Porque bueno, estamos dando un mogollón de bolos y eso, pero bueno, más o menos ya el show ya está, ya lo tenemos mamado, ¿no? Como quien dice, ya está ahí, pero bueno, hay que ensayarlo también para que no haya fallos y para que salga bien. Y del otro lado también sí estamos con los temas nuevos. O sea, que estamos de lleno con las dos historias y ahí andamos a tope.
La idea es sí, sacar sí o sí algo, ¿eh? Ya,
eso, sí,
ahí, hace sí, tiempo que estamos ahí en marcha. Algo, fijo. No podemos parar la oportunidad de que están saliendo bolos bonitos, pero sí que está ahí, estamos en ello ya, haciendo bocetos y cosillas y ya.
Bueno, pues para mí un auténtico placer haberos tenido aquí, que os agradezco mucho que os hayáis acercado, porque pues algunos habéis venido incluso de Guipúzcoa,
sí, bueno.
Que bueno, es ahí donde la banda se afinca, aunque como decimos, estáis un poco ahí en la frontera también, ¿no?
Sí,
con parte, un placer, parte de Vizcaya.
Un placer nuestro venir aquí.
No, y además que hoy el día estaba complicado, ayer cuando vi cómo estaba la climatología, digo, vaya, estos muchachos les hago coger carretera mañana. Pues sé que, así que se agradece de verdad muchísimo y vamos a terminar la entrevista añadiendo lo que queráis. Si creéis que algo no hemos tratado, que se puede puntualizar, algo, lo que queráis,
No, eso está muy bien.
Gracias a ti por la entrevista. De toda la peña, esperemos que haya gustado los temitas que han sonado a la gente. Un saludo aquí a todos. Y nada, suerte y adelante.
Y ahora vamos a poner otro, recalcando que para que aquella gente que pueda decir es que esto es ruido, la música es transmitir unas sensaciones y yo os puedo asegurar que esta música transmite. A mí cuando la música me transmite, cuando no me deja indiferente, me parece que ya es buena música. Luego podré tener mis favoritismos, me va a gustar más una cosa u otra en función de lo que me pida el cuerpo, pero esto transmite y mucho, así que vamos a poner... transmite por lo que digo, agonía, muchas veces rabia, furia, lo cada uno como lo quiere interpretar. Esto es una cosa, la música es muy abstracta y luego tú lo canalizas y tú lo decodificas.
Sacas al exterior,
eso es. Así que vamos a poner ahora el que me digáis otra vez vosotros.
Bueno, no sé, mismamente.
Epidemic, ¿sí?
Sí, Epidemic.
Que es un poco así más. Epidemic de otra vez.
La número 6. La número 6, vamos con Epidemic y con ello cerramos esta entrevista con Nosbleed. Acordaros de su nombre porque esperemos que vuelvan a dar, pero que mucho que hablar. Estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Thank you.
después de toda la caña que hemos metido con esos temas de Noxbleed, alguno dirá, ¿qué pasa? ¿Hemos perdido la conexión? ¿No estamos ya escuchando una emisora de rock? ¿No estamos escuchando un programa de rock? Pues sí, lo estamos escuchando, lo estáis escuchando y espero que lo estéis disfrutando. Pero esto, que escucháis, es una banda que se llama Ulver, que vienen de Noruega, que su estilo primigenio era el black metal. Lo que pasa que luego han ido evolucionando hasta llegar a cosas como la que ahora estamos escuchando. Su último trabajo, no sé si diré bien el título, porque bueno, es MS1-X-VI, bueno, y punto X. Buscad Ulver y en cualquier caso lo encontraréis. Y lo que hacen es algo que podéis ver aquí. Siempre han tenido elementos folclóricos dentro de su música, pero con el paso del tiempo se han llegado a aproximar a la música clásica, a algo mucho más ambiental, como habéis podido apreciar aquí. Y yo creo que, ¿por qué no? Esto entra perfectamente en un programa como La Mirada Negra, ese ambiente oscuro que habéis podido apreciar, que yo creo que sí refleja, a pesar de que la tónica sea otra, sí refleja esa procedencia del metal más del black metal, del metal más oscuro del que vienen precisamente ellos. Así que aquí habéis tenido esta presentación y ahora volvemos un poco a sonidos que pueden resultar más estándar para la gente aficionada al metal. Vamos a ir con esta banda que nos llega desde Suecia con un primer trabajo. Ellos se llaman Asaulteri, practican un metal bastante cañero, nos llegan desde, en concreto, desde la localidad de Sandviken, y aquí tenéis lo que nos ofrecen. Disco de debut, como decimos, te presentamos una nueva banda, se llaman Asaulteri. We'll be right back. el trabajo de debut de esta banda sueca llamada Saltery. El título del mismo es Live the Night. Y si os gusta el metal contundente, cañero, es otro grupo que os recomendamos. Acaban simplemente de comenzar su trayectoria con esta obra y aquí habéis visto en La Mirada Negra cómo ha sonado. Continuamos con más cositas. Seguimos por tierras suecas, una banda que cuenta en sus filas con Johan Falberg de Jadedher. Tenemos también a Chris Bowden, un ex-Opeth, y tenemos también a gente como Fredrik Isaksson de Therion o de Grave. Ellos son, entre otros, los que conforman este grupo que ya está sonando de fondo a mis palabras. Hablamos de The Night, que presentan su tercera obra, Let Them Burn. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutarlo, y con ello vamos tornando un poquito hacia otro estilo dentro del metal. Pero todavía hay mucha fuerza aquí. Llaman The Night, ahí les habéis tenido, un metal todavía bastante cañero, pero ya pasamos a unas voces limpias, como habéis podido apreciar. Buenísima banda que nos acaban de hacer llegar este Let Them Burn, este nuevo disco. Gente con experiencia en el grupo, gente que viene de otras formaciones, y en esa tesitura continuamos y nos venimos a suelo estatal, porque nos llega el primer trabajo, un EP, bueno, todavía igual no está editado, pero está inminente, un EP de una banda llamada Farland, que es una nueva banda, pero con bastante truco, porque sus músicos de nuevos y de inexperimentados no tienen nada. Hablamos de Juanjo Gil a la batería, Exomission es Antígona, Juan Pascual al bajo, Scrienium, Esmos Rock, Rainbow in the Black, Iberian Steel, José María Eres a la guitarra, de Home No Me Jodas y Distorsión Pro, Sergio Riaño a las guitarras y voces, y tenemos a David T. Varela, David T. Devil, que es así como se hace llamar como mote, a la voz, Scrienium, Bella Bestia, PM, la banda de Pepe Mari, y Sabbath Rules en algún otro grupo de versiones, donde también ha militado. Mucha experiencia para ellos, y sobre todo yo, en concreto de David, guardo muy buen recuerdo de los trabajos que editó con Crienium hace ya más de 10 años, en los años 90, finales de los 90, creo que yo empecé a escuchar a una banda como Crienium. Y ahora nos hacen llegar un tema que se va a incluir en el primer EP de la banda, de Farland, Thousand Ways to Day, lleva por título este primer EP, y el tema con el que te presentamos a la banda y a la obra, End of Days. Ahí tenéis este primer EP de Farland, seguro que banda que da mucho que hablar, y ya os informamos que seguramente podamos verla en directo por nuestra tierra, así que esperemos que haya una buena respuesta de público para recogerles, para acogerles y para apoyar ese trabajo que se han currado. Vamos con una banda muy curiosa, la que va a sonar a continuación, Lords of the Trident, los cuales hacen un, bueno, son unos cachondos y hacen un espectáculo en directo verdaderamente alucinante, por lo que he podido ver al menos en el videoclip de este tema que ya comienzas a escuchar. Como te digo, son de Wisconsin, se llaman Lords of the Trident. Nos presentan un último EP de título Plan of Attack. Y este es el último tema que han extraído como single, Complete Control. Como te digo, puedes ver videoclips si te apetece. Indagar un poquito por internet y descubrir una banda, bueno, ya digo, con su toque de humor también, pero que bajo mi punto de vista hacen un buenísimo heavy metal. Aquí les tenéis. Yo creo que sonaban francamente muy bien, más allá de que tengan cierto toque paródico a la hora de hacer heavy metal, pero a mí por lo menos me ha gustado, y bueno, si veis el vídeo, pues también veréis un poco la tesitura que lleva el grupo. Vamos a continuar con formaciones pues que son prácticamente todo en una escena. Hablamos de, bueno, si os comentamos, os decimos el nombre de Sangrite, mucha gente sabrá que es uno de los grupos que más rompieron dentro de la escena catalana, cantando en catalán hace ya muchísimos años, además con esa peculiaridad de cantar en catalán, que es una escena que tal vez no haya tenido la tradición que, por ejemplo, la nuestra, la escena vasca. Sin embargo, ellos supusieron mucho en ese aspecto. Y en esta banda que os vamos a poner a continuación, encontramos a los ex Sangrite, Kim Mandado al bajo y la voz, y Martín Rodríguez a la batería, y a ellos se juntan el Terratremol, Joan Cardoner, el que formara parte de Terratremol, Joan Cardoner a la guitarra y las voces. Aparte de que si ya hablamos de formaciones que son legendarias de hace ya unos cuantos años, bueno, pues todavía mucho antes de Sangreito, de Terratremol, estos tres tipos ya habían estado juntos en otra banda que se llamaba Mystic. Ahora nos presentan el segundo trabajo bajo la denominación de Los Guardians del Ponto, si lo prefieres, LGP, que es como ellos mismos se abrevian para dar nombre a las, por ejemplo, las portadas de sus discos. Este es el segundo trabajo que nos presentan. Roferatu fue el primero. Y ahora nos llega este Sancta Sanctorum, que te presentamos con el tema que le da título. Mítica gente de la escena catalana, mitiquísima gente, diría yo, de la escena catalana. Ahora en esta banda LGP, Los Guardians del Pont. Sancta Sanctorum, su nueva obra. Vamos llegando al final, pero no quiero marcharme sin recomendarte un concierto que tendrá lugar en Vitoria, en la sala iWatch, el próximo jueves, día 21 de noviembre, a ver si la climatología nos lo permite y nos subimos a Vitoria. Y no queremos traer no solo la crónica del concierto, sino que queremos traer entrevista con la banda, porque creemos que es uno de los grupos que un mejor trabajo nos ha dejado dentro del hard rock en los últimos tiempos. Hablamos de The Jokers, la banda que no se presenta este trabajo, Rock and Roll Is Alive, gracias, entre otras cosas, a los grupos y gracias a ellos que editan este trabajo, el rock and roll está muy vivo. No os los perdáis, 21 de noviembre en la Slave Watch de Vitoria, y aparte hay otras fechas en la gira. Bueno, nos quedamos con la nuestra, la que nos pilla cerquita, esa del próximo 21 de noviembre.
I feel as the wheels keep on spinning. I'm on my way to everywhere, every mile I share with you, though it's only a beginning. I've crossed this sea of space a thousand times before.
Siguen de gira y visitan Vitoria. ¡Qué pedazo de banda! Surgida en Reino Unido. Han producido este trabajo con Andy McPherson, quien haya trabajado con, bueno, casi nada, Eric Clapton, The Who, entre otros. Y así suena este Rock and Roll Is Alive, puro hard rock. Y qué mejor que este tema Radio para precisamente pinchar en este programa de radio, de radio también. Ya veis lo que son los sonidos dentro de nuestro ámbito. Ponemos absolutamente de todo. Hemos tenido como protagonista principal a una banda tan extrema como Nosebleed. Luego hemos ido alternando diferentes sonoridades, en principio también marcadas por una tendencia más extrema. Y luego hemos ido derivando hacia otros terrenos más heavy metaleras. Hemos seguido con un poquitín de hard rock. Y nos vamos a despedir con el mejor blues que nos llega a cargo de esta banda llamada The Readers. Ya os lo habíamos pinchado en el programa, este Can't Get Enough, que es su primer trabajo. Pero vamos a reincidir en él. Y ojito, primer trabajo, pero de una banda tan veterana, pues como para llevar tanto en la música, como que en el 1968, ha llovido un poco, Stephen Stills, el vocalista de este grupo, ya tenía en marcha un proyecto llamado Super Session, a partir del cual se inspira en parte este The Readers, para él la banda de blues de sus sueños. Y aquí cuenta con Kenny Wayne Shepherd a la guitarra y con el teclista de Electric Flag, Barry Goldberg. Y bueno, ya veis lo que hacen. Hacen versiones, por ejemplo, de Muddy Waters, como esta con la que nos despedimos. También tienen temas propios, ¿eh? Pero hoy nos hemos quedado con un clásico del blues que ellos adaptan de esta manera a la actualidad. Y qué vigencia sigue teniendo toda esta buena música que se ha hecho a lo largo de la historia. Volveremos a estar contigo el miércoles. Ya sabes dónde. Visita lamiradanegra.es. Recuerda que tenemos camisetas de La Mirada Negra. Si alguno de vosotros queréis alguna, nos lo hacéis saber. Y tan solo por 8 euritos, 10 euros si tenemos que mandarlo por correo, las tenéis para vosotros. Todas las tallas y ya tenemos de chica. Así que espero que os animéis y disfrutad de la música de Rides. ¡Agur!
Honeybee.